Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la tarde y te cuento a esta hora que crece un 25% en España las descargas de pornografía infantil desde que...
procedente de enfermos del COVID-19. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata.
Pues si hay algo que seguramente estamos haciendo todos estos días de confinamiento es recuperar aquello que teníamos pendiente, aquellas cosas que quisimos siempre hacer pero que íbamos aparcando porque nunca teníamos tiempo. Bueno, hay mucha gente a la que, claro, ahora le sobra tiempo, no todos, porque con el teletrabajo, los niños conectados al profesor online, bueno, pues hay personas que sé que estáis también ocupadas. Pero seguro que estos próximos días vais a tener más tiempo para hacer cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, recetas de cocina más elaboradas, ordenar la estantería del salón. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta te ha dado tiempo de rescatar del armario esa guitarra que hace tiempo te compraste para aprender a tocarla. Pues algún día. Lo que pasa es que ese día parece que no llegaba nunca. Bueno, pues el día puede que haya llegado justo ya, con este confinamiento al que nos hemos visto obligados. Tienes tiempo, tienes la guitarra y dices, pues a lo mejor lo que me falta es un buen profesor. ¿Y si te digo que puedes tener también un profesor, pero además un profesor con mayúsculas? ¿Si te digo que Pancho Varona, compositor y mano derecha de Joaquín Sabina, se ofrece a darte clases online?
Estamos viendo tres acordes en esta parte de la canción. Tres acordes. El primero, el que os he dicho, este la, al que luego le bajamos el dedo índice al segundo traste en la sexta cuerda y lo convertimos en un la con el bajo en fa sostenido. Y luego un tercer acorde que es este, un mi mayor. Este es de los acordes básicos que hay aprendiendo a tocar la guitarra, el mi mayor.
¿Qué te parece? Él te va a ayudar a diferenciar un mi mayor de un mi menor, la melodía de la armonía y también aprender las canciones de Joaquín Sabina. Todo esto gratis y desde su casa. Pancho Varona, profesor de las clases de guitarra en tiempos de aislamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, conmigo
me
lo tienes difícil, porque
te ríes. Porque sí, me hace mucha gracia, ¿no? Porque sí, me hace mucha gracia lo bien que me presentáis y luego me oigo a mí explicando las cosas y me da un poco de vergüenza, me da un poco de risa, ¿sabes?
Pero no puedes decir eso. Mira, yo me encanta la música, pero soy absolutamente nula, no tengo ninguna educación musical, absolutamente
mucha
cero.
Gente, luego no
cero. Y entonces, cuando te he visto en el vídeo, simplemente distinguiendo, esto es una nota y esto es un compás. Y digo, madre mía, es verdad, pero es que no tengo ni la más remota idea. A ver, ¿cómo empieza esto? Una nota, el mi, el no sé qué. Digo, y yo creo que si te sigo con la guitarra podría aprender. Eres muy buen profesor, Pancho.
A mí me gusta explicar las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, ¿sabes? Entonces yo de pequeño recibí clases de guitarra con un señor que me explicaba las cosas muy bien y luego yo cuando me hice un poquito más mayor, con 20 años, intenté dar clases de guitarra a unos chicos y seguía un poco este método. Creo que sé explicar las cosas, aunque luego muchas veces me confunda en algunos términos, en algunos nombres, pero creo que no se me da mal explicar las cosas. No soy un profesor demasiado tostón, ¿sabes? Sino que yo creo que la gente me sigue, ¿no? Pero ese es todo mi mérito, no tengo ningún mérito más que ese.
No, verdad, vamos, el mérito de ser didáctico y de ser capaz de enseñar a alguien que no tiene ni idea de formación musical, la posibilidad de que llegue a tocar esa guitarra que efectivamente a lo mejor tienes ahí guardada en el armario y que no habías tenido tiempo de aprender, pues eso es un mérito tremendo. ¿Cómo se te ocurre esto, Pancho?
Mira, yo lo que quiero es que la gente se dé cuenta de que yo no sé tocar la guitarra muy bien y con lo poco que yo sé tocar la guitarra, he hecho 200 canciones. A eso, eso es lo que quiero que se den cuenta. O sea, quiero decir, no es tan difícil tocar la guitarra un poquito y no es tan difícil luego hacerte con la guitarra y hacer una cancioncita. A eso me refiero. Bueno, mira, me preguntabas que cómo se me ocurrió, ¿no? Yo veía a mis compañeros cuando empezó este encierro en cada casa, veía que mis compañeros de profesión empezaron a dar conciertos online, ¿no? Y yo pensaba que se estaba saturando un poquito el mercado de conciertos online en casa de cada uno, ¿no? Y pensé, ¿qué puedo hacer yo que sea un poquito diferente para echar una mano y que la gente se entretenga un rato? Y dije, pues ya está, me puedo poner a dar una clasecita de guitarra de vez en cuando para que la gente, pues el que le apetezca, pues lo vea y pueda tener oportunidad de aprender a tocar un poquito, y el que no tenga guitarra ni quiera aprender, por lo menos ve el vídeo y se entretiene un rato, ¿no? Y entonces me lancé, y yo no pensaba que iba a tener el éxito que he tenido. Si lo hubiera sabido, lo mismo no había hecho nada, porque claro, ahora estoy un poco hiperresponsabilizado, ¿no?, con no fallarle a la gente, ¿no?
Claro, ahora ya no te queda más remedio que continuar con tus clases. Tienes una responsabilidad, ¿eh?
Exactamente. Lo tengo que seguir sí o sí, ¿no? Y estoy ya pensándome la próxima clase que voy a decir y la siguiente de qué hablo y qué les enseño. Así que ahora estoy un poquito asustado.
Oye, ¿porque qué comentarios te está dejando la gente? ¿Qué te dicen?
La gente me deja comentarios maravillosos de que muchas gracias, de que tiene una guitarra un chico desde Quito, Ecuador. Ay, yo tenía una guitarra y de repente la he vuelto a sacar. Y otro desde Tijuana, México. Ay, pues de repente, ¿sabes qué te digo? Luego de repente llega uno que dice, habla menos y toca más.
Pero vamos a ver, que estás en clave profesor.
Habla menos y toca más. Y hay otro que me dice de repente, ¿y este tío quién es? ¿Sabes? A mí me encanta leer los comentarios, ¿no? Pero la gente, el 99%, dejan unos comentarios maravillosos y sobre todo llenos de amor, ¿sabes qué te digo? Y entonces me encanta, ¿no?, que la gente agradezca estas cosas, ¿no? Que a mí realmente me cuesta tampoco hacerlas y hacer un poco felices a la gente, ¿no? Porque yo me siento con la guitarra, me graba mi hija, luego lo cuelgo en YouTube y de repente lo ven 200.000 personas. Y yo pienso que algo bien hay en esto, ¿no? Si a la gente le gusta tanto, ¿no?
Oye, en casa tienes una cinta andadora en la que haces, por lo visto, sí, mucho ejercicio. Eso está muy bien. Sí, Sigues escribiendo, sales a aplaudir, pero por lo que sé, le estás dedicando mucho tiempo a los Beatles. ¿Has terminado de leer la biografía de Lennon? ¿Has terminado de hacer el puzzle? No. Cuéntame todo esto.
El puzzle todavía no va ni por la mitad. Es un puzzle de 1.000 piezas con la portada del Sgt. Peppers, un puzzle maravilloso. Lo está haciendo más mi hija que yo tengo menos paciencia que ella. Pero según va creciendo el puzzle, la verdad es que es una preciosidad ese puzzle, con esa portada maravillosa del Sgt. Uh-huh. Peppers, sí, de los Beatles, ¿no? Y es verdad que leo una biografía de Lennon de 1.000 páginas y llevo ya 300. Imagino que según tiene pinta esto, yo creo que no va a dar para leerla y para releerla, seguramente, ¿sabes?
Así ¿estás que descubriendo poquito a poco Beatles? ¿Estás descubriendo alguna cosa que todavía no sabías de Lennon en esta biografía?
Sí. Siempre, lo que pasa es que yo soy muy fan de Lennon, le quiero mucho y ya sé qué autores han hablado más o menos bien de él y cuáles han hablado peor. Y este que estoy leyendo ahora estoy un poco enfadado con él porque no habla tan bien de Lennon como yo quisiera, ¿sabes? No le admira tanto como yo y me da un poco de rabia, pero quiero seguir hasta el final y claro que estoy aprendiendo cosas nuevas que no sabía, por supuesto.
Bueno, aunque te pongan de mal humor por lo que estás diciendo. Oye, estos días, Pancho, es inevitable. Para todos la música es muy importante. Para ti, pues estás metido de lleno en el mundo de la música, pero ya veo que para cualquiera, ¿no? Te pones una canción en un momento determinado, si estás de bajón te pones una, si de repente necesitas un subidón te pones otra. Yo creo que no podríamos vivir sin música y desde luego yo estoy convencida que no podríamos vivir sin música en este tiempo de confinamiento, ¿no? Por el coronavirus.
Sí, por supuesto,
pero
sí,
va a ser inevitable, y seguro que tú lo sabes, que hay una canción que va a sonar mucho, mucho estos días, una canción que compusiste con el maestro Sabina y que es esta.
Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero quién me ha robado el mes de abril. Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
¿Quién nos iba a decir a nosotros, Pancho, que alguien o algo nos robaría el mes de abril, eh?
Sí, nos lo han robado totalmente. Tenía que decirte una cosa, yo te agradezco mucho que me consideres compositor de la canción, pero no lo soy exactamente. Soy guitarrista y productor de ese disco y estaba al lado de Joaquín cuando la compuso, pero no tuve la suerte yo de ser autor de ella. Entonces, esa es una de las que se me escapó.
Por los pelos.
Se me escapó. Por los pelos se me
escapó.
Bueno,
pero estabas ahí, siempre has estado ahí a su lado.
Ahí a su lado cuando la compuso, pero en esta no tengo yo autoría, pero sí participé en el disco mucho, y es una canción, es verdad, que en esta época de nuestra vida nos está tocando el corazón de una manera especial, porque es una canción muy triste, medio pesimista, tristona, y la verdad es que mucha gente estos días se la ha apropiado como símbolo de los tiempos que están corriendo, ¿sabes? Y a mí me da un poquito de lástima, ¿no? Porque es una canción muy tristona, a la que yo tengo mucho cariño, me parece una preciosidad.
Es preciosa, como prácticamente toda la discografía de Joaquín Sabina y también de Pancho Varona. Por cierto, ¿hablas con Joaquín a menudo? ¿Cómo se encuentra?
Está bien. Hace unos días no hablé con él directamente, pero bueno, hablé con Jimena, le pregunté qué tal estaban por casa. Me dijo que todo estaba muy bien y que qué tal estábamos aquí. Yo le dije que muy bien. Y la verdad es que pues que ya con eso ya me vale, ¿no? Estuve viéndole hace un par de semanas y estaba cada día un poquito más recuperado. Así que las noticias son buenas.
Las noticias son buenas, eso sí que nos congratula a todos. Desde luego, yo creo que todos seguimos mucho, no solo la discografía, a Sabina en sus conciertos. La verdad es que estuvimos ahí todo el tiempo, después de la caída, a ver qué había pasado, muy pendientes. Bueno, en fin, con tus palabras también, de tu preocupación.
Muchísimo cariño a Joaquín y a su figura y a su obra y a su persona. Y la verdad es que es una persona muy querida, muy respetada. Y él lo sabe y lo agradece muchísimo. Y los que le rodeamos también lo sabemos y lo agradecemos mucho.
Y que sepas que siempre estamos esperando también vuestras nuevas canciones, que las va a haber. Por cierto, Pancho, el mundo de la música, pues como todos los mundos, se ha visto muy afectado por esto, totalmente afectado, es decir, conciertos fuera, vosotros teníais una gira en marcha que bueno, pues está todo cancelado. No sé si te planteas qué va a pasar cuando, bueno, porque esto pasará afortunadamente algún día, saldremos de esta, pero ¿cómo habrá afectado esto al mundo de la música?
Pues imagino que va a afectar mucho, no sé a qué nivel, pero va a afectar mucho. Yo estaba pensando estos días en todos los chavales que van a los festivales en verano, esos festivales que hay aquí en este país, que son festivales fantásticos, que la gente se divierte muchísimo. ¿Qué va a pasar con esas bandas, con ese público, con los organizadores, con los que servían en las barras, con los que conducían las furgonetas? Yo qué sé, la gente de los festivales, la gente de la música, ¿no? No sé muy bien qué va a pasar. Yo ya estoy muy ocupado intentando reubicar los conciertos que he perdido en marzo y abril, que yo en marzo he perdido 8 conciertos y en abril otros 10, ya 18, y en mayo sabe Dios qué pasará. Entonces, estamos preocupadísimos intentando recolocar los conciertos que no hemos hecho y que vamos a perder. Y nos quedaba uno pendiente también con Joaquín y con Serrat y no sabemos qué va a pasar todavía, porque es que...
Claro, es que el problema, Pancho, precisamente lo hablábamos ayer también o antes de ayer con respecto al tema del fútbol, lo hacíamos con Paco, con Juanma Castaño y con Manolo Lama y con Paco González, porque el problema es que aunque vayamos volviendo...
Todos amigos míos.
Claro, todos amigos tuyos, lo sé. Cuando vayamos volviendo a la normalidad, cuando afortunadamente podamos empezar a salir a la calle, una cosa será esa, esto probablemente irá por fases, pero claro las grandes concentraciones de gente, como pueden darse, por ejemplo, en un estadio, tanto para un partido de fútbol como para un concierto, eso a saber cuando lo recuperamos.
Por supuesto, efectivamente. Eso es una cosa que ya es lo que tú decías. Primero, conformémonos con salir a la calle, que nos dejen pasear, que no haya peligro por pasear, pero ya juntarse 500 personas en una sala, o 10.000 en un auditorio para ver a un artista, o 20.000 para ver un partido de fútbol, ¿qué va a pasar con eso? Pues nadie tiene ni idea, pero hay un sentimiento de máxima preocupación, porque se nos puede ir un año de nuestras vidas así fácilmente, a los músicos, a los deportistas, a la gente del teatro, a la gente del cine, a la gente, bueno, yo qué sé, ¿no? Es impresionante, ¿no? Ahora mismo hay un desasosiego tremendo, tremendo.
Una incertidumbre total. Bueno, estamos hablando con Pacho Barona, compositor mano derecha de Joaquín Sabina, hecho canciones maravillosas que todos hemos disfrutado, cantado, en fin, nos han servido para algunos de los mejores momentos de nuestra vida, sin duda, y que ahora nos sirve para que podamos aprender a tocar la guitarra en estos vídeos que están teniendo un éxito tremendo en estas clases de guitarra en tiempos de aislamiento, Pancho, y que vas a tener que seguir haciendo porque, como tú bien dices, han tenido tanto éxito que ahora ya es un compromiso. Está ahí y ya no vas a poder hacer otra cosa más que seguir haciendo estos vídeos.
Exactamente, ¿eh? Exactamente.
¿Quién te lo iba a decir a ti?
Voy a dejar de ser músico y me voy a convertir en profesor. A mis años, ¿qué te parece?
Bueno, habrá que buscarse la alternativa también, efectivamente, de estos conciertos a través de la red, porque al final, pues ya sabes, la música no nos puede faltar, Pancho. Ni las clases ni la música.
Yo siempre he sido mucho mejor alumno que profesor, te lo digo, así que...
Oye, pues yo he visto tus vídeos y como profesor, ya te digo, sin saber nada de música, pues lo explicas muy bien, así que se te va bien el tema. Cuando termines la biografía de Lennon, esta de 1000 páginas, que de momento no te está gustando, me cuentas también a ver cómo retrata.
Me está gustando, pero me duele que no le quiera tanto como yo, ¿sabes? A Lennon.
Pancho Barona, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes,
adiós,
un abrazo.
Adiós.
Qué tarde en aprender a olvidarla, 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína. Let's move and gay and get it.
Aprender a tocar la guitarra, mira, puede ser una buena actividad para estos días de vacaciones de Semana Santa tan extraños que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque como nos vamos a quedar en casa, que es lo que tenemos que hacer, pues vacaciones tendrás, pero se te habrán chafado los planes originales. ¿Cuáles eran esos planes? ¿Te ibas a ir con la familia al pueblo, quizá a la playa, las procesiones de tu ciudad, de tu pueblo, yo qué sé, qué ibas a hacer, qué planes eran esos, incluso a lo mejor viajar al extranjero también estaba entre tus planes? Todo eso ha quedado no cancelado, aplazado, esta es la palabra y esto es clave, aplazado. Lo estamos compartiendo, nos lo estás contando esta tarde, bueno, se lo estás contando como siempre a Rosa Rosado. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, algunos oyentes se han adelantado porque nos decía antes una oyente, si yo quiero que lleguen las vacaciones de Semana Santa, pues para limpiar la casa, para ponerla en orden, digo, pues si eso ya lo hemos hecho. Nos hemos adelantado este año.
¿Mejor?
A lo que... Sí, es un trabajo,
ya tienes hecho y ahora te puedes dedicar a otras cosas, a leer, por ejemplo, a escuchar la radio, a aprender a tocar la guitarra.
Claro, con Pancho.
¿Tú tocas la guitarra, no?
No, ha sido una espinita que siempre he tenido desde pequeña. No.
Pues sí, hay alguien del equipo que toca la guitarra, pero ahora no me acuerdo quién es. Vamos, pues mira, mejor Carlos, momento seguro, para perfeccionar un poco. Bueno, Carlos toca la batería, yo al menos le he visto la batería. La guitarra a lo mejor también, pero la batería seguro que le he visto, además con estos
flauta,
ojitos,
mira,
claramente
la
flauta, así como yo, el agra de las galaxias, en flauta de primer curso, que es lo que tocábamos, lo único que aprendimos.
Oye, y no se olvida, qué cosas. Bueno, vamos a las vacaciones aplazadas, como estamos diciendo. Los únicos planes, dice por aquí, que tenía son los de todos los años, disfrutar en mi ciudad Salamanca de una Semana Santa preciosa. Y bueno, la verdad es que la solidaridad y la entrega de la gente nos deja a veces sin habla. Nos dicen por aquí, mi hija tenía previsto pasar la Semana Santa en Roma, estudia tercero de enfermería y se ha instalado con otras 2 voluntarias en una casa con señoras mayores contagiadas de COVID-19 para atenderlas porque sus cuidadoras han tenido que irse. Hasta ese punto,
es esto, ¿no?
Qué valentía y qué ejemplo de responsabilidad y sobre todo de coraje.
Pero vamos, bueno, me parece asombroso y desde luego yo creo que hay que darle un aplauso gigantesco. Si es que cuando salimos a aplaudir a las 8 de la tarde, aplaudimos por supuesto a los sanitarios, pero hay que aplaudir a tantísima gente que está haciendo cosas tan maravillosas como esta chica, que me parece increíble. Así que fíjate, y luego nosotros, ¿qué tenemos que hacer a cambio? Lo de quedarnos en casa es tan importante, tan difícil, no es nada difícil comparado con lo que hacen otras personas, ¿no? Como este ejemplo que nos ha dado esta oyente.
Sin duda. Bueno, y en casa se queda Paula desde el Campello, Alicante. La escuchamos.
Hola, buenas tardes. Mis planes no era salir, era esperar a que llegasen mis hijos a pasar estos días con nosotras. Vivo con mi madre, que tiene 93 años, y teníamos ilusión. Pero bueno, dadas las circunstancias, lo mejor es que cada uno estemos en nuestra casita y todo va bien. Nos veamos en el verano. Nada, salud, suerte para todos y que podamos pasar pronto esta pesadilla. Gracias por vuestra compañía.
Gracias a ti por estar ahí, ¿eh? Que si no, nosotros aquí no haríamos absolutamente nada, y eso es lo que deseamos todos, que pase cuanto antes esta pesadilla. Es verdad lo que dice esta oyente, no es tanto que tú tuvieras planes de viajar a algún sitio, sino que a lo mejor lo que estabas es esperando a que viniera tu familia a verte, ¿no? Sí. Que ya llevas un montón de tiempo sin poder verles cara a cara y abrazarles. Bueno, pero bueno, son los tiempos que nos han tocado vivir, y ahora pues hay que lanzarse a las llamadas de teléfono y a las videollamadas. Menos
pues
mal,
sí.
Menos
sí,
mal.
Sí. Sí, hay muchos padres que tienen ese sentimiento ahora mismo, ¿no? Estaban deseando que llegaran las vacaciones de Semana Santa para recibir a sus hijos en casa. Fíjate, yo el lunes tenía que estar haciendo juelas ya y torrijas para toda la familia. Y este año ni torrijas
en casa
ni
de tus padres, ¿no?
Sí,
¿en el pueblo,
claro, en el pueblo. Y ya. Este año ni torrijas ni hojuelas ni nada. No tenemos ni el ánimo.
Las torrijas las puedes hacer, que la receta seguramente te la puede dar tu madre por teléfono, en fin, o
ay,
mandártela.
Sí, pero no es lo
y
mismo,
te pones en casita a hacer las torrijas con tu niño, ese que grita de vez en cuando
sí,
estás
sí.
trabajando. Y verás
sí,
tú cómo le gusta.
Seguro que lo estáis oyendo, por aquí anda jugando. Bueno, muchos echando de menos a su familia y otros, por supuesto, ya echando de menos la Semana Santa. Nos vamos a Zaragoza.
Hola, gente. Mi Semana Santa hubiera sido toda la familia mañana vestidos de cofrades al pregón de Zaragoza. El lunes, la procesión de las tres caídas. El miércoles, el encuentro con la Dolorosa en la Plaza del Pilar. Y el viernes, el Santo Entierro. Esas hubieran sido mis vacaciones.
Bueno, pues esas vacaciones aparcadas, esas vacaciones que tendrán que esperar a otro momento. Pero no importa, la Semana Santa también se puede vivir con intensidad de otra manera desde casa. Lo decía Rosa antes, por ejemplo, con la programación especial que vamos a tener aquí en COPE. En 13, por ejemplo, también, en cope.es también, y luego, bueno, pues con la espiritualidad propia, ¿no?, de cada uno dentro de su casa. Pero, en fin, sí. Lo que hay que hacer es adaptarse y cambiar, ¿no?, también un poco el chip para estos próximos días.
Oye, Pilar, y si no hay procesiones, pues mira, que llueva muchísimo. Durante toda la semana lloviendo en toda España.
¿Esto quién lo dice?
Yo.
Tú, pero bueno, ¿y los oyentes también o qué?
No se lo digo yo, ya que no podemos ir a ningún lado, pues venga, que llueva, que nos viene bien.
No, que luego necesitamos aunque que entre luz por la ventana, aunque estemos en casa, no sé, ¿eh? Yo en eso tengo mis dudas. Bueno, que nos cuentes qué pasa con esas vacaciones, que se te han quedado chafadas y que has tenido que cambiar de planes, porque es lo que nos toca ahora, pero que nos lo cuentes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie dijo que fuera fácil hacer radio durante el confinamiento.
Pero en COPE tenemos un compromiso contigo y no vamos a renunciar a él.
Nosotros, los de la radio, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, acompañándote, y la verdad es que no está siendo del todo fácil.
Bueno, una heroicidad técnica.
Nosotros estamos, bueno, desperdigados, no nos vemos nadie. Nadie de los que hacemos un programa nos vemos.
Tú sabes cómo es la redacción de deportes. Ahora mismo es el silencio, es la tristeza más absoluta de tres personas, un equipo mínimo y el resto trabajando desde su casa.
Yo vivo en un tobogán emocional que estos días...
Cuando uno pensó hacer periodismo, nunca pensó que iba a tener el privilegio y el honor poder estar entrando en tantas casas.
Todos los días a las 8 de la tarde abro la ventana y tengo un matrimonio que me preguntan cómo está Paco y cómo está Pepe. Y yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Ahora, más que nunca, gracias por escuchar COPE.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera clave a esta hora es que cada día hay 100.000 nuevos casos de contagiados detectados en todo el mundo, una cifra que es aún más impactante si tenemos en cuenta que hicieron falta más de 3 meses para alcanzar por primera vez esa cantidad de afectados. En total, en todo el planeta hay al menos 1 millón de personas que oficialmente ha pasado la enfermedad. La segunda clave es la lectura de estos datos aquí en España, porque 1 de cada 5 víctimas mortales por el virus son españoles. Además, alrededor del 19% de las personas que han muerto en marzo en España han fallecido debido al coronavirus. Pero también aportamos datos muy positivos porque somos el segundo país del mundo en número de recuperados con más de 30.000. Solo ayer recibieron el alta 5 personas cada minuto. Más claves, y esta también destacada, es la tercera, es la rectificación del Consejo General del Colegio de Médicos que ha pedido perdón. Este órgano había publicado un documento en el que consideraba imprescindible que los sanitarios pusieran prioridades en la atención a pacientes con coronavirus cuando hay escasez de UCIs. La cuarta clave a esta hora la encontramos en nuestros balcones, porque ahí ha comenzado a vivirse ya la Semana Santa. Este sonido que escuchas es de Jumilla, en Murcia, que como muchos otros puntos de España ha celebrado hoy sus tradicionales tamborradas infantiles, pero desde la ventana. En otros puntos habrá saetas, incluso se organizan oraciones como parte de esta Semana Santa tan diferente. En Oviedo, además, su ayuntamiento ha limitado a 2 horas al mediodía y 1 hora entre las 8 y las 9 cada noche el tiempo en el que se puede cantar, poner música o jugar con los vecinos a través de las ventanas. Y la quinta clave, también relacionada con estas fechas, está en los desplazamientos. La policía vigila especialmente esta tarde las salidas de las grandes ciudades para evitar salidas a segundas residencias. El tráfico se ha reducido estos días en más de un 80% y en los aeropuertos el número de vuelos programados para esta semana ha caído hasta un 95% respecto al año pasado. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Música no para, porque la música la tenemos, mira, aquí por ejemplo en la radio, la tenemos a las 8 de la tarde en nuestros balcones cuando ponemos el Resistiré 2020 de nuestros compañeros de Cadena 100, que por cierto, vamos, es un exitazo impresionante. Luego lo ponemos también antes de que terminemos el programa. Pero sí que se han parado, por ejemplo, los conciertos. Nos lo contaba hace un rato Pancho Varona, que había tenido que cancelar pues del orden de 20 conciertos, ¿no? Y que de momento no había ni siquiera posibilidad de reubicarlos. También se ha parado el deporte. Todos los eventos se han pospuesto y grandes deportistas de élite han ido mostrando durante estas semanas sus mensajes de apoyo para pasar lo más llevadero posible esta cuarentena.
Desde mi casa los invito a seguir el camino que nos marcan los expertos, cuidándonos y protegiendo a toda la gente que nos rodea. Quedémonos en casa.
Os quiero asegurar que no estáis solos. Esta lucha es de todos.
Estamos sufriendo el impacto de esta pandemia que a todos nos ha cambiado la vida, ¿no? Pero no queda más remedio de estar animados, ser fuertes y juntos luchar para conseguir ganar al virus.
Animo desde aquí a todo el mundo en casa que siga con las indicaciones, con las instrucciones que nos están dando. Agradecer a todo el equipo sanitario, a todos los camioneros, gente de trabajadores de supermercados, de farmacias, de todos esos lados que nos están ayudando en estas condiciones tan complicadas para todos. Y nada, un beso enorme desde aquí.
Voces reconocibles como las de Diego Simeone, Pau Gasol, Rafa Nadal o Carolina Marín, grandes estrellas del deporte que siguen desde sus casas entrenando y dando ánimos para que esta pandemia termine. Pero muchos otros permanecen en primera línea también para combatir al virus. Futbolistas, jugadores de rugby, porteros de fútbol, olímpicos, atletas, liniers, profesionales que han dejado temporalmente el deporte para dedicarse a su otra profesión. Mira, Saúl Cravioto, por ejemplo, piragüista, campeón del mundo y medallista olímpico, que se ha reincorporado a la Policía Nacional.
Quería simplemente lanzar un mensaje de ánimo, que tranquilos, que estoy seguro que vamos a salir de esta, pero para salir tenemos que ser solidarios y colaborar, hacer mucho caso de las indicaciones que estamos escuchando a diario y sobre todo vamos a regalarnos lo más importante que tenemos, que es la salud. Así que paciencia y mucho ánimo.
También están a tiempo completo como policías Laura Palacio, karateca y triple medallista europea y mundial, o también la centrocampista madrileña Estela Fernández. Y en fútbol, pues diferentes jugadores han cambiado el balón por otras profesiones, como Esteban Granero, por ejemplo, que fundó una empresa hace unos años de inteligencia artificial y que ha pasado de hacer cálculos del desempeño y efectividad de los equipos a prever la curva epidemiológica del COVID-19 en España. O como Toni Dovale, que la pandemia le pilló en su Coruña natal y se ha puesto manos a la obra, pero en la farmacia familiar. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
O sea que además de futbolista, farmacéutico.
Pues sí, sí, sí. Yo estoy compaginando la carrera con mi carrera desde el principio. Y bueno, ya hace unos 3-4 años presenté el proyecto de fin de grado, solo a falta de las prácticas. Y bueno, pues nunca las había podido hacer porque estaba en Asia jugando o bueno, lejos de España, ¿no? Y bueno, esta situación me cogió aquí. Y bueno, mi idea era estar de vuelta jugando ya, pero bueno, la situación se complicó, como todos sabemos. Y bueno, creo que no solo mi vida, sino la de todo el mundo ha cambiado bastante en las últimas semanas.
Has jugado, Toni, en el Celta, en el Rayo, el Huesca, el Leganés. Efectivamente, ahora estabas jugando en Asia, estabas a punto de volver, pero te pilló aquí esta situación. Eres farmacéutico y te has puesto detrás del mostrador. Las farmacias sois uno de los pocos establecimientos que están abiertos, porque obviamente sois un sector necesario. Pero claro, ¿cómo lo estás viviendo tú detrás del mostrador? Con preocupación. Hay también muchos farmacéuticos pues que se han contagiado, ¿verdad?, del COVID-19. ¿Cómo lo vives, Toni?
Pues bueno, pues sí, con preocupación, porque evidentemente los farmacéutico como otros profesionales sanitarios, pues estamos pues muy desprotegidos, ¿no? No tenemos material de protección, no tenemos, hasta ayer prácticamente estábamos haciendo nosotros las mascarillas con papel de cocina y grapas, ¿no? Entonces, bueno, pues las medidas de seguridad pues no eran ni mucho menos las deseadas, pero bueno, es un servicio que tenemos que seguir prestando a la gente ya no solo por el tema del virus, sino por otras patologías, pues se sigue poniendo enferma, tiene enfermedades crónicas que tiene que seguir cuidando y tratándose, y bueno, pues lo que intentamos hacer desde la farmacia es echar una mano en todo lo que podemos relacionado con la pandemia que estamos viviendo y también con el resto de patologías que tiene la gente y bueno, que tenemos que seguir cuidando porque ya bastante saturado está todo el sistema sanitario como para descuidar un poco también esa otra faceta.
Oye, Toni, ¿qué sistemas de protección habéis puesto en vuestra farmacia de Coruña? ¿Habéis puesto alguna mampara o alguna cinta para que la gente respete la distancia de seguridad?
Sí, tenemos una cinta para que la gente respete la distancia de seguridad. Evidentemente, pues intentamos que formen cola, entren de uno en uno, de dos en dos, ocupando los extremos de la farmacia. Y bueno, a nivel personal, pues tratamos de tenemos guantes, que también es algo que parece mentira, pero cuesta conseguir.
Pero mascarillas dices que no tenías, que las hacíais de papel vosotros mismos.
No, las mascarillas las estaba haciendo mi madre y una compañera con papel de cocina y grapas. Hasta esta mañana que el colegio de farmacéuticos mandó unas mascarillas no quirúrgicas. O sea que no tenemos ni el equipamiento más elemental para protegernos.
Y estáis ahí, al pie del cañón, dándolo todo, Tony, porque como tú dices, pues hay mucha gente que llega a la farmacia. Además, yo creo que es que ahora mismo ya no es que vaya la gente porque necesita una medicina u otra, es que creo que os necesita, aunque solo sea para haceros preguntas, Tony. La gente os pregunta cosas, te pregunta cosas de dudas que tiene, miedos que tiene también con el coronavirus.
Sí, por supuesto.
¿Qué te dicen?
Por supuesto. La gente, pues evidentemente, la gente tiene miedo, hay mucha incertidumbre. Piensa que aquí en España pues pasamos de en tres días de abrazarnos y de manifestarnos a encerrarnos en casa y decirnos que no podíamos acercarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces la gente no entiende muy bien la situación, no entiende nada acerca del virus, es algo desconocido y además, pues bueno, en el caso de los farmacéuticos tampoco la comunicación con sanidad, con otros estamentos del sistema sanitario es fluida, por no decir que no existe. Entonces, bueno, en mi caso, pues afortunadamente, pues sé inglés y bueno, puedo buscar literatura científica para tratar de entender un poco mejor lo que pasa a nivel global y de responder a las dudas de las personas, ¿no? Pero desde ningún organismo oficial han dado ningún tipo de formación o de información a los farmacéuticos sobre cómo tratar esta situación, ¿no? Lo cual, pues bueno, pues pone de relieve un poco que esto pues ha superado a todo el mundo y que bueno, no han estado a la altura de las decisiones que se han tomado, no han estado a la altura de las circunstancias.
Tony, ¿y en cuanto puedas, volverás al balón?
Sí, por supuesto.
¿Lo echas de menos? ¿Puedes seguir entrenando o no?
Sí, bueno, entreno como el resto de deportistas españoles. Entreno por la mañana en mi casa con el poco equipamiento que tengo, con garrafas de agua, con bricks de leche, con los cajones, subiendo a la mesa, bueno, con el poco equipamiento que tengo disponible en casa, y después vengo a la farmacia, ¿no? Mi profesión es la de futbolista y bueno, lo que quiero es tratar de que esta situación pase lo antes posible, evidentemente, y recuperar mi vida normal, ¿no? Pero bueno, esto es lo mejor que puedo hacer hoy, ¿no? Que es entrenar lo mejor que puedo para esperar que esto pase pronto y, por otro lado, pues aportar mi granito de arena también para que esta situación pues se acabe y retomemos nuestra normalidad.
Pues Tony Dovale, que es futbolista, que tendría que estar jugando al fútbol en Asia, concretamente en Tailandia, estás jugando ahora, ¿no?
Estaba jugando en Tailandia, sí.
Tailandia. Y que le ha pillado toda esta crisis en su tierra natal, en La Coruña, en la farmacia familiar, y como él es farmacéutico, ahora está ahí en la farmacia trabajando. Tony, gracias por este esfuerzo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Hay más deportistas que han dejado sus uniformes, pero los deportivos, para vestirse con otro tipo de uniformes. Por ejemplo, las árbitros Iragartze Fernández o Elena Peláez, las dos trabajan en un hospital. Iragartze es enfermera en Bilbao, Elena es matrona en Palencia. Con ellas hablaba hace unos días nuestros compañeros del partidazo de COPE.
Ser enfermera es vocacional, yo creo, pero asusta porque dices, es que nosotros estamos en riesgo al igual que están los pacientes. Nosotros nos estamos exponiendo a lo mismo que ellos. Y cuando lo ves, te das cuenta del riesgo y yo creo que asusta bastante.
A ti te da miedo por ti misma, pero también, sobre todo eso, por la gente que sabes que tienes que atender, incluso tu familia, porque, bueno, ahora estás en casa, pero hace 5 días has estado en contacto, ¿no?, con gente que quieres y que realmente no sabes si las has podido pegar algo, si no, porque al final los medios de los que te disponemos tampoco son... Ahora mismo estamos con una mascarilla para todo el turno. Entonces, pues dices, ¿esto será suficiente? ¿No será suficiente? Al final, esto es eso, como el arbitraje, ¿no? Como en un partido difícil, tienes que ser fuerte mentalmente, pero bueno, claro, el miedo ahí está, por supuesto.
Muchos deportistas, fíjate, que han aparcado temporalmente el deporte, han vuelto a sus profesiones, como Susana Rodríguez, que además de triatleta paralímpica y ser campeona del mundo, es MIR de cuarto curso en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que estabas,
bueno,
ya preparándote...
Pues aquí un día más.
Sí, un día más, ¿verdad? Preparándote para los Paralímpicos de Tokio y ahora el hospital te necesita a tiempo completo. ¿Qué tal lo llevas?
Sí, bueno, yo estoy haciendo el MIR, ¿no?, en Santiago, en la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación. Siempre he estado a tiempo completo, compaginándolo con los entrenamientos, con los viajes, pidiendo algunos permisos para ir a competir. Mi idea ahora era, estos últimos meses, centrarme en preparar los Juegos de Tokio, que eran en agosto, pero los planes han cambiado, así que, bueno, pues ahora totalmente centrada en el trabajo por las mañanas, que es mi prioridad, porque creo que sin que esto se resuelva no puede haber ningunos juegos y no puede haber ningún deporte porque no tendría sentido. Y por las tardes, pues, entrenando también para mantenerme en forma y también para tranquilizarme un poco, porque la verdad que el día a día es duro. Y así me voy a la noche cansada y ya estoy a tope otra vez para el día siguiente.
Oye, Susana, he dicho que te estabas preparando para esos paraolímpicos de Tokio. Tú tienes una pérdida de visión del 95%. ¿Cómo es tu día a día en el hospital?
Bueno, yo trabajo en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, que no es de los más conocidos del hospital, pero la verdad que estamos muy en contacto con todos los compañeros, pues de todos los demás servicios, porque tenemos pacientes de patologías muy diversas. Y nuestro día a día es sobre todo de consultas externas. ¿Qué pasa? Que con la situación actual, pues todo lo que no es actividad urgente se ha cancelado, bueno, aplazado, y estamos haciendo nuestra actividad un poco orientada hacia las necesidades que vayan surgiendo. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en un programa de asistencia telefónica, tanto a pacientes con sospecha de coronavirus, ¿no? Decidiendo un poco, uh-huh, pues, a quién se hacen los test según los síntomas y todo esto. Y bueno, que es un trabajo que por mis circunstancias pues puedo hacer perfectamente. Y estoy contenta, ¿no?, de estar pudiendo aportar algo, porque, bueno, el momento la verdad es que lo requiere.
Bueno, estáis haciendo todos mucho, desde luego, tanta gente con la que estamos hablando en este programa cada día y que de verdad está aparcando muchas de las cosas que hacía para luchar también contra el coronavirus. Cada uno, bueno, pues arrima el hombro como puede. Susana, tú, bueno, pues además porque estás dentro del sistema sanitario, pero lógicamente con esa pérdida de visión que tienes, pues haces lo que puedes, como me cuentas, y es atender al teléfono y atender a la gente que ya bastantes dudas tendrán y con bastante miedo llamarán, y es un trabajo importantísimo. ¿Y después qué va a pasar con el deporte? Es decir, ¿tú confías, en cualquier caso, en cuando todo esto pase, estar en esos Paralímpicos de Tokio, aunque sea el año que viene?
Sí, sí, yo tengo la plaza ya conseguida matemáticamente en triatlón, que es mi deporte principal, y me he clasificado también en atletismo, con lo cual, bueno, en principio, si todo sale bien, podría estar en los dos deportes, que me haría muchísima ilusión, porque correr es lo que más me gusta. Y bueno, un poquito cambiar de planes, ¿no? Pero bueno, esperando que todo esto se resuelva, y creo que si los juegos pues se desarrollan el año que viene, será una gran noticia, en el sentido de que todo esto habrá pasado, con consecuencias que yo creo que van a ser muy grandes a todos los niveles, pero bueno, para mí los juegos son esperanza, y tendrán que ser pues cuando haya salud, cuando se pueda circular libremente entre los países. Y bueno, eso ahora mismo no es posible, así que hay que mantenerse en forma, y todo eso pues queda un poquito aplazado, ¿no?
Aplazado, esa es la palabra la que estamos utilizando también esta tarde para hablar con los oyentes. No cancelado, no suprimido, simplemente habrá que esperar un poco. Dices, los Juegos Olímpicos son esperanza. Pues mira, el deporte es esperanza, los médicos, el trabajo que estáis haciendo también es esperanza, todos los sanitarios nos dais esperanza cada día. Así que bueno, Susana, que ha aparcado de momento ese deporte para dedicarse a la medicina, gracias, Susana Rodríguez, también por este esfuerzo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos, aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos. Dos niños pequeños que lo sentían todo. Yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo.
Hoy es viernes, y no solo viernes, es viernes de Dolores. Es decir, que tenemos un fin de semana por delante y además también para muchos comienzo de la Semana Santa. O era el comienzo de esa Semana Santa, que tú la tenías planeada de una manera, con viajes tal vez, con planes de Semana Santa, de ver procesiones, de irte al pueblo, y que bueno, pues por el confinamiento se nos han chafado los planes. Pero eso no pasa nada, porque simplemente quedan aplazados, y aquí nos estamos dedicando esta tarde contigo a, bueno, dejar volar la imaginación y que nos los cuentes, que queremos compartirlos. Rosa, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues mira, nos llegó un mensaje, Pilar, que dice: queríamos ir a un apartamento que tenemos en un pueblecito de Marruecos para estar solos en playas vírgenes y apartados del mundanal ruido, y ahora lo que queremos es estar con mucha gente. ¡Qué paradoja!
¿Cómo cambia la cosa, eh? ¿Cómo cambia?
Desde luego, sí. También tenemos un pobre oyente al que se le ha chafado el que iba a ser su primer crucero.
Buenas tardes, gente. Yo tenía pensado viajar concretamente hasta Italia, mi primer crucero, con un grupo de singles y todo, pero nada, se ha quedado todo en el intento.
Fíjate qué pena. No está Italia para irse de viaje.
Un crucero que tiene que esperar. No, ni Italia ni el resto
ni
del mundo.
Ningún sitio,
es que no,
desde
primero
luego.
Que no puede salir de España. No puede salir de casa como para salir de España.
Desde luego. Bueno, estas vacaciones vamos a echar de menos sobre todo a la familia. Nos lo estáis contando esta tarde. A esos hijos y en muchos casos nietos que llenan de alegría la casa de sus padres.
Hola amigos, buenas tardes. Pues miren, mis planes no eran otros sino que mi hijo viniera a verme de 13 años de Gran Canaria a Fuerteventura. Que hace 2 meses que no lo veo y la verdad que es lo que más se echa de menos. Pero no va a poder ser. Incluso he estado yo en Gran Canaria y por seguridad no lo he podido ver. Y por responsabilidad. Pero bueno, tendremos que cogernos después 3 o 4 meses para estar juntos y recuperar el tiempo perdido. Pero se les echa mucho de menos, ¿eh? Venga, un abrazo.
Y tanto que sí.
Claro, lo que tú decías antes, al final, sí. ¿Cuál era el mejor plan de todos? El reunirse con la familia, ¿no? El estar todos juntos.
Sí, sobre todo en la semana.
Bueno, ese sí que era un buen plan.
Claro,
¿eh?
Y la Semana Santa es muy de eso, ¿no? Muy de estar con la familia, ¿no? Y tampoco vamos a tener procesiones, al menos este año, pero como dice este oyente, del año que viene no pasa.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo el año pasado no pude porque llovió, la Semana Santa se chafó. Y este año, pues por esta cosa. Pero el año que viene yo voy a cantar saeta a mi Extremadura. No, vamos, del año que viene ya no pasa. A la tercera va la buena. Venga, salud para todo, gente.
Esa saeta, ¿cómo las vamos a echar de menos este año, sin duda?
Bueno, sí que pueden. A ver, hay gente que sí que va a cantar saetas desde los balcones y las ventanas. Lo que pasa es que las escucharán pues los vecinos.
Ya.
Es decir, ya no solo será aplaudir, sino que habrá gente que salga a cantar las saetas. Hombre, faltaría
sí.
más.
Sí, por supuesto. Sí, hay que hacerlo. Y bueno, en León también hay muy buena Semana Santa y los planes hubieran sido otros, desde luego, si no fuera porque tenemos que quedarnos en casa.
Buenas tardes, oyentes. Mi Semana Santa sería salir esta tarde a ver la Virgen del Camino, tomar una limonada típica de León y el domingo ponerme la peineta y salir con mi Cristo de la Misericordia al que puja mi hijo y yo me emociono viéndolo salir del convento. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Bueno, pues emociones que ya solo con recordarlo yo creo que se van a vivir de todas maneras, ¿eh?
Sí,
eso que no falte.
Sin duda. Y bueno, no nos vamos a ir de vacaciones, ¿no? Pero siempre le podemos echar un poquito de imaginación, mira.
Bueno, nosotros tenemos una casa en la playa, que era donde íbamos a ir esta Semana Santa, pero como no va a poder ser, nos hemos puesto de salvapantallas unas vistas de lo que se vería desde nuestra casa para que parezca que esté más cerca.
¿Ves?
Mira qué bien, la gente qué buenas ideas tiene, Rosa.
Desde luego, sí,
te pones un salvapantallas chulo y ya está. Y si tienes una buena foto de esa casa, esa segunda residencia, o las vistas que tienes desde esa segunda residencia, tampoco es ninguna tontería. Bueno, yo solo puedo decirte una cosa, Rosa, a ti y a todos oyentes, que nosotros vamos a estar aquí, los de la tarde, con la radio, conectados, esperando que los oyentes también decidan desde su casa escucharnos. También nos escuchan muchos transportistas, que son de los pocos que tienen que trabajar estos días, pues porque son los que nos tienen que proporcionar la fruta, la carne, en fin, todo tipo de comidas para que lleguen a las tiendas de alimentación, a los supermercados, repartidores y tanta gente. Por supuesto, los médicos, por supuesto, las enfermeras, por supuesto, el personal sanitario, enfermos que tienen también su radio puesta. ¡Ánimo, ¡Ánimo, que hay que luchar y recuperarse! Que los de la radio estamos aquí, seguiremos estando y saldremos, por supuesto, a aplaudiros a todos, a aplaudirnos todos juntos a las 8 con esta canción que está sonando.
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie.
El Resistiré de nuestros compañeros de Cadena 100, Resistiré 2020 con 50 grandes artistas que han participado, que está siendo el himno, tu himno, el mío, el de todos nosotros estos días, que está sonando por todas partes, que lleva ya 5.600.000 reproducciones en YouTube, que está también en las plataformas digitales y que te recuerdo que cada vez que lo reproduces, precisamente en una línea oficial, por ejemplo en YouTube o en estas plataformas, lo recaudado va todo a parar a Cáritas. Así que es una invitación, como todos los días, a las 8. Te vamos a aplaudir también a ti con el Resistiré. Y la radio que sigue y llega la linterna con Ángel Espósito.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La gravedad de la pandemia del coronavirus tiene uno de sus rostros más evidentes en una crisis social que ya está causando pobreza y precariedad. A las puertas de la Semana Santa, la Iglesia en España invita a unos días de profunda y efectiva fraternidad. El Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, lo celebraremos en nuestras casas. Una vela encendida y la oración por los fallecidos, los enfermos y sus familias será el signo común de cercanía que la Iglesia invita a realizar durante la cena del Jueves Santo. Esa sencilla vela encendida recuerda la unión en una comunidad fraterna, al tiempo que es un signo de esperanza hacia la Pascua. Nuestra fe nos impulsa a asumir compromisos para paliar el impacto socioeconómico que la pandemia está causando ya en muchas familias. Y es que la caridad no cierra, como demuestran las 70 cáritas diocesanas que llevan 3 semanas movilizadas para sostener y acompañar a los más necesitados. Ahora Cáritas, con el apoyo de la Conferencia Episcopal, nos invita a participar en su campaña de emergencia bajo el lema «Cada gesto cuenta», para responder a las necesidades más urgentes de las personas en situación más vulnerable. La memoria de la última cena de Jesús con los apóstoles es una expresión sublime del amor hecho servicio. Este año la mirada atenta, la ayuda mutua, la compasión, la gratuidad, la responsabilidad y la oración deben hacerse más evidentes si cabe. La esperanza cristiana, a través del sufrimiento que esta pandemia está causando, es la certeza de que el bien triunfa sobre el mal a través de cada gesto de bondad, de entrega generosa y compromiso efectivo a favor de los más frágiles y necesitados.